Esto es ESPN Radio Fórmula.
Vamos a ver a Lorenzo Insigne, se bota Zielinski, el polaco. Ahora viene el balón en el área. No hay servicios y hasta ahora ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Gol!
La nueva realidad del Chucky Lozano, lluvia de elogios de la prensa italiana para el futbolista mexicano por su actuación con el equipo del Nápoles. Acá en México, Guillermo Ochoa estará de 4 a 6 semanas fuera de circulación después de lesionarse antes del comienzo del partido del día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, que resultó, por cierto, flojo y desapasionado en este empate de ayer. La narración de Jesús Humberto López de ESPN de los goles del Chucky Lozano. Un saludo en este lunes 28 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, un gusto saludarte a ti, a John. Una gran jornada para el tenis mexicano con la victoria de Renata Zarazúa ya en el torneo oficial arrancado de Roland Garros, una gran noticia para el deporte mexicano. También eso que acabas de relatar y que escuchamos en voz de Jesús Humberto López. Y de los clásicos, pues ni hablar. Si están ustedes con el deseo de congraciarse con el fútbol, en este momento el Liverpool y el Arsenal están jugando 2-1 al medio tiempo, va ganando el Liverpool en Anfield. En fin, que sí, fue un clásico joven que quedó a deber cuentas muy numerosas que pagar, no nada más de los capitalinos, también de los regios.
Totalmente de acuerdo, sobre todo el partido de ayer, intrascendente en la cancha del Estadio Azteca. Y Renata Zarazúa, como comenta Ciro, avanza a la segunda ronda de Roland Garros después de vencer a Elsa Jacquemot de Francia. Ahí la lleva la mexicana. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Miami Heat, Lakers, la final de la NBA. Partidazo hoy de Monday Night Football. Lamar Jackson y los Ravens reciben a Pat Mahomes y los Jefes de Kansas City. Ayer se vio impresionante Aaron Rodgers, preocupante lo de Drew Brees. El Chepo se quedó sin chamba y parece ser que Memo Vázquez ahora sí es el que sigue. Mucha información este lunes. ¿Y qué opinan de lo que se quejó el Piojo de que se los regresaron cansados y hasta lesionados del miniciclo?
Pues siempre pasa, ¿no? Es decir, siempre hay ese tipo de quejas cuando se presentan estas convocatorias de selección, que yo subrayo son de verdad juegos intrascendentes en una época en la que no hay actividad de selección nacional oficial a la vista, pero hay compromisos comerciales que cumplir y se presentan ese tipo de cosas. Yo entiendo la molestia de Miguel Herrera, pero tampoco es nuevo.
Y es que hay dos bajas, Ciro, John, de la selección mexicana para el partido del miércoles contra Guatemala en la cancha del Estadio Azteca. Guillermo Ochoa causó baja de la selección mexicana. Iván Rodríguez, del equipo de León, también está fuera de la lista de la selección mexicana. Con respecto al Chepo de la Torre, como ya comenta John, despedido José Manuel de la Torre del equipo de Toluca, no pudo refrendar aquellos buenos tiempos con el equipo choricero por parte del Chepo de la Torre. Después del empate a cero contra el Pachuca, el Toluca tiene 14 puntos de 26 disputados. No funciona el Toluca, un muy mal torneo del equipo rojo, 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas, y esto deriva, Ciro, en el cese fulminante del Chepo de la Torre como técnico del equipo choricero.
Sí, aparte un equipo que no jugaba a nada. Y yo sé que vamos a hablar mucho, Beto, mucho de fútbol americano, pero desde ahora te quiero invitar a que no te pierdas el Monday Night Football, Kansas City de Pat Mahomes contra los Ravens de Lamar Jackson.
Lo vamos a ver con mucho interés. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
En tu casa, en la calle o en una cinta, de noche o de día, en la semana o en fin de semana, 7 o 24 kilómetros, no importa lo que elijas, la misión es correr. En octubre llega por primera vez a Latinoamérica la carrera virtual de Marvel Run edición Black Widow. Ingresa a phoenix.com, inscríbete y corre cuando y donde quieras. Consulta las normativas de tu ciudad sobre actividades deportivas.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Óscar Jiménez, el portero del equipo de las Águilas del la América. Óscar, te saludamos. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Muchas gracias.
Qué gusto saludarte, Óscar. ¿Qué sentiste en el momento en que te avisaron que ibas a la portería del América en un clásico capitalino contra Cruz Azul?
Pues, sobre todo emoción. Yo creo que uno quiere jugar esos partidos, esa semana se vive diferente y al momento que me dicen que voy a entrar, pues no hubo tiempo ni de calentar ni de nada, pero bueno, digo, yo creo que esto es el ser constante los días de entrenamiento, entonces pues feliz por la oportunidad y por estar ahí.
Exacto, tú estás listo para el momento en que seas requerido. Eso es muy importante, Óscar. ¿Cuánto tiempo faltaba para que arrancara el partido y quién te avisó que ibas a jugar como titular?
Pues fue faltando, ¿qué te gusta? 10 minutos a la hora de ya cerrar el calentamiento con el grupo. Y Memo sintió una molestia, entonces va con los doctores y ya se acercó ahí a Alexa Redondo y me dijo, pues calienta, y se ríe porque no había tiempo para calentar, entonces fue lo que hicimos, lo que pudimos, y ya directo al vestidor, y pues bueno, ya también ahí todos mis compañeros me brindaron esa confianza, Memo también, y pues yo creo que eso también es muy importante.
Óscar, John, buenas tardes. Creo que interrumpimos el golf, entonces muchas gracias por tomarnos la llamada. Uno va a estar fuera de 4 a 6 semanas, la vida es de oportunidades y te ha llegado una muy buena, pensando en que al igual en algún momento dado pues podría salir otro equipo. Es decir, la vitrina que significa estas 4, 5, 6 semanas que seas titular de América.
Hola, John, buenas tardes. Mira, yo no tenía esa información de Memo, del estudio que le hicieron. Pero bueno, como tú lo comentas, la vida de los porteros o tienen que tener mucha paciencia, ¿no? Y cuando menos te lo esperan, llegan las oportunidades. Y bueno, como te digo, contento por el partido de ayer. Ya esta semana prepararemos el partido contra Pumas y ya hablará Miguel conmigo sobre ese tema, ¿no? De cuánto tiempo, si es que es verdad, pues Memo estará afuera. Pero pues contento porque pues no hay que desesperarse. Digo, yo siempre he pensado eso, que hay que trabajar y te va a llegar la oportunidad. Entonces yo estoy contento en América, el momento que me toca jugar un partido pues lo disfruto al máximo, no sé si van a ser 1, 2, 3, 5 toda la temporada, entonces eso me motiva a seguir entrenando, porque sé que cuando me toque jugar lo tengo que hacer bien, no hay pretexto, la gente no va a entender que porque tenga ritmo, y sabemos la responsabilidad que hay en este equipo de América, así que contento por el partido que tuve.
Óscar, gusto en saludarte. Ciro Procuna, si a ti apenas te dio tiempo de calentar, a Fernando Tapia apenas le dio tiempo de llegar. ¿Cómo fue la historia de este chavo que llegó de emergente para ser tu suplente en caso de emergencia, valga la redundancia?
¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes. Sí, pues como tú lo comentas, también le cambió la noche a Tapia. No sé dónde estaba, pero pues fue de repente también, no sé, yo creo que hizo tiempo récord de donde estaba el estadio. Lo vi correr, nada más lo vi en el túnel y nos saludamos rápido. Hasta hoy en la mañana vi las imágenes que se está cambiando en la banca, pero pues mira, también como yo aprovecho esas oportunidades, también él, para él esto lo ha de motivar muchísimo, así que digo, fue una noche diferente para todos y yo creo que se va a acordar de esa noche.
Tengo una más de un momento muy concreto en el partido. Llévame al minuto 49 en la jugada de Rivero de Cruz Azul, que se planta frente a ti un balón que va un poco largo en la recepción que hace. ¿Era o no era penal, Oscar?
Fíjate que la estuve viendo en la noche una y otra vez y pues con la repetición, si la pones tú a cámara lenta, sí parece penal, ¿no? Digo, es lo que uno discute y difiere con esas tomas porque es muy diferente al momento. Entonces, para mi punto de vista, si la marcaban, nadie iba a decir nada, y si no la marcaron tampoco iban a decir algo. Digo, también hubo otra jugada de Giovanni que para unos dicen que sí, para otros dicen que no. Entonces, el momento de esa jugada yo trato de achicar y el mismo campo mojado hace que me resbale un poco y me lo lleve. Digo, yo creo que no iba a alcanzar la pelota. Él también ya iba con el el cuerpo abajo, pero para mi punto de vista, yo creo que era menos posibilidades de que marcaran penal a que era penal.
Okay. Exacto, aquí tenemos el parte médico oficial por parte del América, donde se informa que después del estudio de imagen, Guillermo Ochoa queda fuera de 4 a 6 semanas, así que es, Oscar, una excelente oportunidad para ti. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que el clásico joven quedó a deber?
Pues ellos están en lo suyo. Digo, como aficionado, la gente quiere ver goles, quiere ver emociones, y más que ahora la gente lo está viendo en la tele, es muy diferente, ¿no? Pero pues uno hace su mejor esfuerzo. Yo creo que la gente prefiere ver campeón el equipo que ganar clásicos. Digo, sabemos la responsabilidad que en América tienes que ganar todo y así lo sabemos. También fue un partido atípico, muchas lesiones, se cambia el esquema. Entonces yo creo que hicimos lo mejor que pudimos. Cruz Azul aprovechó también esos momentos, nos apretó al final, pero bueno, digo, el América, no, como te digo, lo repito otra vez, no pone pretextos. Los cambios que entraron lo hicieron muy bien, así que luchamos hasta el final y siento que el punto fue bueno.
Oscar, volviendo a la pregunta de Ciro, si fue penal o no, siendo muy honesto, ¿no te da la impresión que llega un momento que sí te barres y sí te lo llevas?
Sí, digo, o sea, por la cámara lenta y así, sí se ve que me lo llevo, pero no es una jugada que para mi gusto hubiera trascendido, ¿sí me explico? O sea, no creo que si no lo hubiera tocado, él hubiera llegado a la pelota, no creo. Digo, es la posición de nosotros, que si lo tocas pues en el área es penal, pero y hoy podemos diferir mucho tiempo y dar opiniones, pero yo creo que el que no se haya marcado penal fue para mi punto de vista lo más justo.
Oscar, ¿qué tantas ausencias tendrá el América contra Pumas y qué se puede esperar de ese partido ante otro rival en un clásico capitalino?
Sí, pues yo ya Miguel platicará con nosotros, pero sabemos que es un clásico, no podemos perder, tenemos que salir a ganar también. Veremos quién está disponible, quién está un poco tocado, también de eso dependerá mucho, pero bueno, la exigencia está a tope, el equipo va bien, estamos en los primeros lugares, que es lo más importante también, y queremos seguir sumando. Es un duelo directo también, Pumas está abajo de nosotros, entonces nos podemos despegar y yo creo que sería un salto de calidad enorme para todos nosotros y bueno, el equipo sabe que después del partido de Pumas hay descanso, entonces podemos dejar todo esta semana para estar más tranquilos.
De mi parte, la última, Oscar, ¿cuál fue de las que enfrentaste contra Cruz Azul la más brava y por qué?
Para mi punto de vista, la última. Yo creo por lo que representaba, por el momento del partido.
¿La de Misael?
Sí, no, la de Cabecita Rodríguez.
Ah, claro, sí.
Exacto, sí, para mí esa fue la más complicada por aguantar, pero... Y porque ya era minuto 90, ¿no? Entonces eran los 3 puntos. pero complicada en el sentido de atajar, pues la primera que patina y la desvían, que meto la mano cambiada, yo creo que esa técnicamente yo creo que fue más difícil.
Sí, esa fue el 27, un recorte de Elías que desvía a Jorge Sánchez y tienes una gran reacción ya sobre el palo. Adelante, John. ¿O ya no?
Pues, Oscar, muchísimas gracias por tomar esta llamada.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Ahí está gracias. El guardameta del equipo del América, que de sopetón se entera que va a entrar a jugar el partido Oscar Jiménez contra Cruz Azul. Una buena actuación y una gran oportunidad, Ciro John, para el portero del América en las próximas semanas. Mes y medio estará en la titularidad americanista.
Sí, y fue un juego frío, ya lo has descrito, pero yo creo que para el guardameta del América, como él mismo en sus propias palabras describe, fue un juego ocupado, porque esa del minuto 27, el recorte de Elías que desvía, que alcanza a puntear Jorge Sánchez, es una reacción muy en corto que tiene que hacer para dar un manotazo y enviarlo a córner. La del penal dudoso es al minuto 49 con Rivero. La de Misael Domínguez, a la que también llega al minuto 88. Y la que él mismo describe como la más brava, de Jonathan Rodríguez al 90. Sí. Vas de emergente como titular en lugar de Ochoa en un partido de estos y tienes tanta chamba, pues bien, de su parte, si América cuelga un cero más en esta temporada en que ha recibido tantos goles, se lo deben al personaje con el que acabamos de hablar.
Ayer la conferencia de prensa, que el Piojo se enojó y le tiró al Tata y que le trajo a los jugadores cansados y la lesión de Memo, también a mí me sorprende, bueno, el Piojo siempre es honesto, pero como dando a entender, sí, el empate estuvo bien, con todas las lesiones que tengo, haber sacado un empate esta noche es bueno para nosotros. Te habla de la preocupación que hay de tantos lesionados en Cuapa.
Para efectos de deporte espectáculo, pues sí quedó. Oye, a deber, mucho que desear el clásico.
No, el Puebla Querétaro fue el bueno.
Oye, y una última. Qué golazo. Si no era penal de Jiménez sobre Rivero, ¿por qué el árbitro no amonestó a Rivero?
Claro, volveremos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Daniel Martínez, nuestro compañero de ESPN, informa que el Génova anuncia que 14 miembros del club, 8 de ellos jugadores, han dado positivo al test de COVID-19. El equipo del Génova enfrentó al Nápoles en este buen partido del Chucky Lozano y habrá nuevas pruebas para los jugadores del equipo napolitano. Volviendo al fútbol mexicano, vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de las Águilas del América.
Lo de Giver no tiene nada que ver. Emma ya estaba tocado desde la semana pasada. Lo tratamos de recuperar al 100 porque no tenemos más centrales. La lesión de Bruno nos dejó sin central. Y también Cáceres también andaba cargado de la pierna. Son tres clases sustituidos, hay que jugarlos a full. Y lo dememos de la selección. Por eso no quiero prestar jugadores a la selección, claro que no. En estas fechas que no son FIFA, claro que no. Córdoba estaba fundido, Jorge estaba fundido, Memo viene y se lastima antes de empezar el partido. Cuando nosotros a Memo lo dosificamos bastante bien, y uno lo regresan fundidos a los jugadores. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros. Pues yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos. Entonces no opines de algo que no sabes si no vas a los entrenamientos, o si no saben, pregunten, yo los contesto. Lo de Manuel, sabíamos que podía en cualquier momento tener una molestia más de lo que tuvo la semana pasada. Lo aceleramos para que estuviera aquí. Pues, no voy a jugar con puros chavos atrás en la defensa, tengo que tratar de jugármela. Y Emma respondió muy bien, con determinación, nada más que sabíamos que en cualquier momento podía sentir una molestia. El partido fue ríspido, fue disputado, teníamos que correr, teníamos que hacer esfuerzo y Emma así lo hizo. Las otras circunstancias son, claro que estoy molesto porque no nos entregan a los jugadores. No podemos trabajar, tenemos que andarlos dosificando para llegar a un partido a tratar de recuperarlos. No se puede trabajar dos veces al día en selección y nosotros tener a los jugadores cansados en la semana para no trabajar los partidos.
Esto tiene que ver con lo que comentaba John hace un momento. Aguilera lesionado, Bruno también, Cáceres tocado, Ochoa lesionado, se queda mes y medio fuera, Córdoba que termina agotado. A Miguel ya le ocurrió del otro lado de la mesa cuando era técnico de la Selección Mexicana de Fútbol y ahora se queja de que regresa Ochoa posiblemente susceptible para una lesión como la que sufrió Ciro John el día de ayer antes del comienzo del partido en la cancha del Estadio Azteca.
Yo creo que el Piojo lo que le molesta es que ahora sí que le regresaron los jugadores con la lengua de fuera. ¿me entiendes? Sí. A doble sesión, entrenando a full. Hay que entender que el Tata también no los ha tenido, los quiere poner a prueba, quiere ver quién sí, quién no. Pero pues hay un punto medio ahí. También creo que en selección tienen que estar conscientes que los jugadores regresan a jugar en su liga, y por eso la molesta el Piojo. Y Giver, el preparador físico que defiende a muerte el Piojo, también fue una manera de defender a su gente. Si espérame tantito, no le eches la culpa a mi gente porque me regresaron a mis chavos cansados y en el caso de Memo hasta lesionado.
Sí, sí, yo entiendo a Miguel y su molestia, pero también entiendo a Martino. En ese aspecto, sí, no es fácil, creo que también el técnico de selección podría ser un poco más consciente y no trabajar de más a los jugadores. Vaya, si alguien sabe qué tanto se hizo durante ese microciclo, pues es Martino. Pero sí creo que tendría que ser un poco más consciente en ese aspecto, ¿no? Porque a mí lo que más me escandaliza es que no hay nada en puerta. O sea, no hay absolutamente nada en puerta. Esto es para cumplir temas comerciales de selección nacional.
Eso es muy
para
cierto.
Jugar con Guatemala, lo cerraron hace menos de una semana.
Amistoso a media
antes
semana.
Era Costa Rica. Sí. O sea, si ponían a jugar un combinado de la división de desarrollo, con esos juegan, de verdad. Es con tal de montar a la selección, presentarla, darle exposición a los patrocinadores, que yo sé que también eso es importante para que gire la maquinaria, pero en realidad no hay nada en puerta. Y el que paga el plato roto, pues es el jugador y el club. Y en este caso, el responsable directo, que es el técnico del equipo.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Que le baje
lo comercial plata, sobre lo, ¿no?, deportivo.
Y es parte de esto, Beto. Todos los problemas que hay para conseguir rivales. Y espérense el año que entra.
Va a ser Argelia, ¿no? Entonces.
Argelia, exactamente. Argelia después de Holanda.
Yo creo que le salía más barato que volar a Nueva Zelanda con Argelia. He escuchado que Qatar será sede de partidos de México próximamente, que Qatar dice el gobierno, vénganse para acá, los apoyamos con todo. Y el último dato que me dieron eran 25 partidos el año que entra. Imagínense, cada 15 días jugar, si el Piojo está de malas, bueno, ya me imagino el berrinche que van a hacer cuando tenga que prestar jugadores para 25 partidos, ¿eh?
Exacto. De ahí la pregunta que le hacía a Óscar Jiménez con respecto a las varias ausencias que seguramente tendrá la América en el partido el próximo fin de semana contra el equipo de los Pumas. Por cierto, que Guatemala informa que viene sin ningún contagiado para el partido del próximo miércoles en la cancha del Estadio Azteca. Ya hablábamos de la selección mexicana. Guillermo Ochoa e Iván Rodríguez estarán ausentes para el partido contra Guatemala. También seguramente estarán fuera para el partido contra Holanda del 7 de octubre en la capital de Holanda. No llamará Martino a ningún jugador para reemplazar a Ochoa y a Rodríguez de cara a estos partidos que están por venir para la selección mexicana de fútbol. Así que vamos a ver cómo se comporta la selección mexicana, que confirma, como ya apunta Ciro, el partido contra Argelia, que será el próximo día 13 de octubre, que representará, Ciro, su tercer partido de preparación de este año de 2020.
Sí, exactamente. Para montar una selección nacional solo con jugadores del medio local, de los cuales cuando ya pueda disponer de todo el universo de futbolistas mexicanos, pues seguramente hará un recorte. ¿Y qué tanto te gusta que pueda llegar a sobrevivir? Pues tal vez el 40% en el mejor de los escenarios, qué sé yo. Para nada en puerta, tal cual, para nada en puerta. Y el América sí se le han cargado demasiadas lesiones. Ahora ocurre esto de Ochoa, pero creo que Óscar Jiménez al menos deja en claro de que es un suplente bastante confiable que podría ser titular en varios otros equipos.
Exacto.
Merece la oportunidad de irse a un equipo tarde o temprano y ser titular. Yo creo que hace tan buena banca, es tan profesional, es tan buen chavo que el América pues lo ha aguantado y no lo ha soltado, pero creo que Óscar merece ser titular en algún equipo, la verdad.
Sí, realmente es un buen portero. Ayer lo demostró en la cancha del Estadio Azteca cuando con poca anticipación le avisan 10 minutos antes, nos decía en la entrevista que iba a jugar el partido en lugar de Guillermo Ochoa. En la jornada del fútbol mexicano, Sebastián Sosa, como ya hemos venido comentando, va a dejar el equipo de Mazatlán después de los buenos partidos que jugó con Morelia y de algunos buenos momentos también en este torneo, ahora con ese nuevo look rapado, el portero Sosa, que se va del equipo de Mazatlán y del fútbol mexicano. Jesús Molina, que marca un gol de cabeza, fuera 4 semanas. La bodega del Estadio de León tuvo un incendio. Esto coincide con la apertura de las nuevas instalaciones del equipo de León. Tecatito Corona, que fue condecorado por el equipo del Porto de Portugal, porque realmente ha tenido buenos años jugando ahí con el equipo del Porto. Y hoy se va a celebrar, John, Ciro, el sorteo de la Copa Oro 2021 en este regreso paulatino de la actividad del fútbol internacional.
Pues sí, eso está alarido, ¿no?
Prometo que no, eso sí no estaría al pendiente hoy.
pero estaremos al tanto, ¿no? Para ver el destino rumbo a la Copa Oro 2021. Sí, señor.
¿Y qué les pareció el clásico regio?
Pues mira, hasta eso un poco mejor. Me encantó el gol del Diente López, por ejemplo, en ese contragolpe.
¿Qué
que
gol,
hizo Nahuel.
Extraordinaria definición.
Sí, es que terminas por sacar solamente algunos destellos. Mira, sin volverme a meter al Cruz Azul contra América, me encantó la jugada al 88 de Misael Domínguez, que queda en mano a mano con Jiménez, una gran combinación con Rivero. Fue lo mejor de Cruz Azul. Sí. Y del América lo mejor fue una tremenda jugada de Benedetti al minuto 65. Y fuera de eso, párale de contar, o sea, no hubo mucho más. Y también en este partido terminas por sacar unas cuantas cositas nada más, y Tigres se la vuelve a hacer a Rayados en su estadio. Y me encanta que le vaya bien a Leo Fernández, porque ya había tenido un gran torneo con el León.
Sí.
No estaba jugando al principio con Tigres, anota, y lo del Diente López me parece también un suplente de lujo también que tiene el Tuca Ferretti en ese abundante plantel del que dispone.
Yo sé que sí. La liguilla todo puede pasar, pero yo estaría muy sorprendido si Tigres no se mete por lo menos a la final, ¿eh?
Si sí, final.
Tigres tiene, sí, a la final mínimo, a la final. Yo veo a Tigres muy bien y siempre bromeábamos
que tiene muchas opciones ofensivas.
Que la gente Rayados es como ver al vecino que te bajó a la novia de toda la vida y está con... te bajaron a la novia, y pues Tigres, a final de cuentas, por más que Monterrey sea el actual campeón y lo que quieras, pues en... El que sigue dominando en la Sultana se llama Tigres, ¿no?
Es que fíjate, todas las opciones que tiene, porque manda en el segundo tiempo, tiene en la banca a jugadores súper importantes, Ricardo Ferretti, manda Vargas en la segunda parte, pone el pase al hueco extraordinario para ese gol que el Diente realiza con una gran frialdad y con una gran clase para el segundo tanto y terminar de engordar el marcador para el equipo de los Tigres. Vamos a escuchar a Guido Pizarro después del clásico regio ante Monterrey.
Y después con lo de Tigres manda, creo que esta actitud, como dije cuando terminó el partido, creo que la gente de Tigres tiene que estar tranquila, que nosotros vamos a seguir haciendo lo mejor y no vamos a seguir matando para que se sienta identificado, y más estos partidos donde últimamente nos vamos a casa con una victoria.
La noticia aquí, junto con la victoria de Tigres, es que Gignac no marcó. Con esa hambre de gol y de triunfo que siempre tiene el francés, la máxima figura del fútbol mexicano, aún así Tigres gana categóricamente, claramente, al equipo de Monterrey en este partido del sábado anterior.
Sí, oye, yo quiero subrayar la presencia de alguien en Tigres que no es el que más goles anota, no es el más constante en una posición, sino que es el más dúctil. A Dueñas lo he visto jugar, al menos, ¿qué te gusta?, en unas cuatro posiciones diferentes. Esta vez fue carrilero, fue lateral volante por el lado izquierdo, pero igual lo ves jugando por la derecha en línea de cuatro o con un líbero, dos stoppers y laterales volantes, como fue el caso del partido contra Tigres. Me sorprende la ductilidad de Dueñas, como él, pues un caso como el de Layún en funciones diferentes, pero Tigres tiene en este jugador a un utility, tal cual es la palabra, que Ferretti puede echar mano para moldear el planteamiento que necesite juego a juego.
Exacto, un plantel completísimo y un candidato, sin duda, como siempre, para ganar el título del fútbol mexicano. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos con Manu Martín allá en España. Manu, ¿qué te pareció la actuación de Luis Suárez con la camiseta del Atlético de Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo desde Madrid. Bueno, pues sorprendente pero esperada, conociendo el carácter de Luis Suárez y lo voy a decir abiertamente, las ganas de venganza que debe tener por cómo le han tratado en el Barcelona, yo creo que era esperada. Pero me da pena porque jugó 27 minutos, el partido ya estaba 3-0 cuando entró en cancha, y antes había habido un tipo al que se le ha criticado mucho, quizá por ser el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, que también dio un recital como Joao Félix. Así que ayer yo creo que todo fue felicidad para el Atlético de Madrid y Luis Suárez contribuyó a ello. Pienso que va a dar muchas tardes de gloria a este Atlético de Madrid, sí. Porque además es el tipo de jugador que al Cholo le gusta para esa posición.
Te mando un saludo, Manu, gusto en escucharte. Ansu Fati no cumple aún la mayoría de edad y sigue vibrando en selección nacional y ahora con el Fútbol Club Barcelona. Pero ¿qué tanto hay detrás? ¿Qué tan amarrado lo tiene el Barcelona? ¿Y cómo está esa historia de su cambio de agentes?
Bueno, cumple 18 años el 30 de octubre, por lo tanto todavía tiene 17 años, todavía no es mayor de edad. El Barcelona le ha pasado a primer equipo, le ha subido el contrato, le ha subido la cláusula, si alguien le quiere comprar son 400 millones de euros. El primer agente que tuvo, aparte de su padre, fue el hermano de Leo Messi, y en los últimos meses cambió a Jorge Méndez, el superagente. Eso es una cosa que debe preocupar al FC Barcelona. Le quedan 2 años de contrato y después ya veremos. Y seguramente, conociendo a Jorge Méndez, será de los que trate de meter ahí el colmillo antes de que pasen esos 2 años. De todas maneras, da la sensación, y cuando hablas con gente del vestuario del Barcelona y gente del entorno, que es un chico tan tranquilo y que tiene las ideas tan claras. Es decir, hemos visto a muchos jugadores debutar y hacerlo bien y todos pensábamos que iban a llegar muy lejos y luego se han quedado en nada. Con Ansu Fati es todo lo contrario. Da la sensación de que por el comportamiento que tiene y por la mentalidad que tiene, sería descabellado pensar que va a llegar bastante, bastante lejos. Ahora, si por medio se meten negociaciones que siempre afectan a los jugadores, si cambia de club, si no se encuentra a gusto o le hacen creer que no se encuentra a gusto, eso sí que puede incidir en él. Pero tal y como está ahora mismo, y mira que está el Barcelona con 1000 problemas, él está muy centrado en lo suyo, en la selección española nos dijeron lo mismo, y yo soy muy optimista con él. También es cierto que nos hemos equivocado con muchos jugadores que les hemos levantado en 2 partidos, pensábamos que iban a ser Balón de Oro. No creo que sea el caso de Ansu Fati, fíjate.
Manu, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Que el Sevilla quiere a mexicanos otra vez? ¿Qué es lo último?
Pues que Lopetegui quiere a Tecatito y que están trabajando en ello. El problema, como en casi todos los clubes europeos, ahora mismo son las salidas. Tiene que dar bajas el Sevilla para poder afrontar un nuevo fichaje, porque lleva ya gastado 45 millones de euros esta temporada, más los que se gastó la temporada pasada. El Sevilla trabaja muy bien en equilibrar con Monchi los presupuestos. Había alguna esperanza, entre comillas, de poder vender por el precio de las cláusulas a uno de los 2 centrales y por ahí iba a entrar dinero. Ahora se ha parado mucho eso, el United ya ha anunciado hoy un nuevo central y era el candidato a comprar alguno del Sevilla y se ha frenado, pero en los 6 días que quedan, porque recordemos, el próximo lunes acaba todo a las 12 de la noche horario europeo o centro europeo, es factible que se vaya a mover mucho el árbol para que el Tecatito refuerce la delantera del equipo de Julio Lopetegui por petición expresa de Lopetegui, y Monchi está de acuerdo en ello.
Manu, por último, ¿qué te parecieron las actuaciones del Real Madrid y el Barcelona?
Pues que a mí el Real Madrid me parece más de lo mismo. Sí, ganó, pero más de lo mismo. No entendí el cambio de sistema de Zidane, no sé qué es lo que ha querido transmitir con Jovic en cancha. Yo soy anti-VAR, lo digo de salida, pero creo que el otro día el VAR acertó. El problema es que, como siempre, lo que se está criticando en España es que se mete mucho en jugadas donde están los grandes y muy poco en jugadas donde están los pequeños. No se está criticando el acierto o el desacierto. Algunos decían que encima criticamos cuando acierta. No, lo que pasa es que esto es un problema. No me gusta este Real Madrid, creo que va a ser más de lo mismo. No va a haber fichajes. Y en cuanto al Barcelona, pues ilusionante el primer partido, pero todavía queda un buen trecho. No sé cómo va a reaccionar.
Sí.
A mí Messi no me da la sensación que a muchos de alegría en el día de ayer. Yo le vi bastante apagado y que le quita un peso de encima el protagonismo de Ansu Fati. Pero vamos a ver también cómo evoluciona. No ha habido pretemporadas, no ha habido partidos previos, están ensayando sistemas, pero el Bayern de Múnich, el Liverpool, la Juve, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, todos están ensayando, el Barcelona también, con lo cual vamos a dejar que pase por lo menos 4 jornadas, 5 jornadas y sabremos realmente si hay algo nuevo o no. En el Barça ayer dio la sensación que sí, en el Real Madrid el sábado dio la sensación que no.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá en Madrid y adelante Ciro John con la NFL.
Muy bien, pues ¿por dónde quieres empezar, John? Con la caída de los Vaqueros de Dallas ante Seattle. ¿Qué fue lo que más te gustó de este partido?
que con todo y que la defensa de los Cowboys es un desastre y han permitido más puntos desde 1988, que Dak quiso, trató, insistieron, no se dieron por vencidos, pero a final de cuentas Seattle fue superior. Es decir, dentro de todo, estas últimas dos semanas, lo que sí le valoro a los vaqueros es que no se dan por vencidos, los tiene compitiendo, los tiene con ganas, sí. Y están en una división tan mala que no van a tener problemas para llevársela este de la Nacional, y aparte tiene el calendario más fácil que queda en la liga.
Sí, lo de la división es muy importante, porque aún con esta derrota y que se ponen con uno ganado y dos perdidos, pues, ¿quién demonios les va a hacer sombra? Filadelfia con cero ganados, dos perdidos, un empatado, todavía tiene posibilidades de meterse, porque esta división sigue siendo la más rezagada. Ahora, sí, muchas yardas, sí, muchos touchdowns de parte de Dak Prescott, y muchos problemas de su defensa, especialmente de la defensa contra el pase, que tenía a dos jugadores ausentes, pero también Dak debe de tener juegos sin errores. Lo de ayer con dos intercepciones, con un balón suelto, termina también por condenar a Dallas, que debió perder inclusive por más puntos, dado que Seattle deja de anotar en una jugada increíble de DK Metcalf cuando estaba ya a punto de anotar y que se confía, ya iba para anotar caminando y le sacan el balón el novato Dix de manera espectacular. Pero para cosas espectaculares, lo que vimos anoche en el duelo Breeze contra Rodgers, ¿qué fue lo que te gustó?
Bueno, que aunque no estuvo el receptor principal de Aaron Rodgers, encontró a Lazard, ha lanzado ayer dos pases que volaron más de 50 yardas, que Aaron Rodgers está muy motivado, lo que veníamos diciendo desde la temporada pasada, que con LeFleur tenían un plan para que este año fuera el bueno, y hoy Green Bay, te diría que junto a Seattle, para mí son los dos mejores equipos de la Conferencia Nacional. Y un equipo de Nueva Orleans que tiene los problemas Drew Brees, pero también estaba viendo hoy unos datos, ¿no? Están promediando los Santos 31 puntos por partido. En la zona roja el equipo les anota 83% de las veces el touchdown. Entonces, los Santos, que yo los puse para llegar al Super Bowl, sí, no son tan buenos los Santos. Es decir, creo que el que amaneció hoy muy motivado es Tom Brady y los Bucaneros. Aunque ya perdieron con Nueva Orleans, creo que Tampa tiene todo para llevarse esa división.
Sí, a ver, Nueva Orleans necesita de regreso a Michael Thomas. Creo que a Nueva Orleans le hace más falta Michael Thomas de lo que a Green Bay Davante Adams. Ayer quedó demostrado, aunque Nueva Orleans tiene en Alvin Kamara su mejor jugador ofensivo. Y pues de Drew Brees, las dudas en relación a qué tanto combustible le queda, ahí continúan, porque tiene 41 de edad y ya le ha costado hacia noviembre, diciembre, cerrar las temporadas, pero ahora está empezando a pasar problemas desde septiembre, cuando pierde a su principal socio al ataque. Juegazo que ganó Green Bay anoche. Y antes de meternos al Monday Night, ¿qué otra cosa destacas de los juegos de ayer? Yo me quedo con lo de los Halcones de Atlanta, es de verdad para tirarse por la ventana. Es el primer equipo en la historia en que en una misma campaña pierde ventajas de 15 o más puntos, dos ventajas de 15 o más puntos en el cuarto. A estos les pasó en semanas consecutivas, es increíble.
Tres puntos rápidos, New England con Cam Newton, van a pelear por su división, van a estar en los playoffs ante unos Bills de Buffalo que van invictos, Josh Allen, más de 1,000 yardas, 10 pases de touchdown, Buffalo es una realidad, y también mucho mérito al pateador de los Titanes, Steven Gonkowski, después de que la primera semana en Denver, yo creo que si fallaba el último gol de campo le iba a costar la chamba, ayer con 6 goles de campo, primera vez en su carrera, Titanes se mantienen invictos. Yo creo que también, y ver si le va a costar la chamba al head coach de Atlanta, porque lo de los Falcons es vergonzoso, tú ya lo decías, no puedes ir ganando por 15 puntos en semanas consecutivas en el último cuarto y regalar el juego.
Ayer fue por 16. Esta noche no necesita mucha más presentación, tendremos a Kansas City de Pat Mahomes visitando a Baltimore Ravens de Lamar Jackson, los últimos dos jugadores más valiosos de la NFL, el último campeón del Super Bowl, el último jugador más valioso del Super Bowl. ¿En qué partido, John?
En Monday Night Football, Lamar Jackson y los Ravens reciben a Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs. Estaba viendo, Ciro, que nunca en la historia de los Ravens habían estado involucrado en un partido que en papel, en las apuestas, las altas están en 54.5. A mí me da la impresión que va a ser como ayer el de Nueva Orleans y Green Bay van a anotar más de 60 puntos. Va a ser un gran partido y siento que Lamar Jackson en casa, el mejor equipo en el último año y medio en temporada regular han sido los Raiders. Entonces, mira, es el juego que la NFL le asignó a ESPN como agradecimiento de todo lo que se hizo en el draft. Es el partido que todo mundo quería tener, Fox, CBS, NBC, y hay que disfrutarlo porque el partido del año es esta noche por ESPN.
Exacto, el juego empieza a las 7, Beto, para que no te lo pierdas. Desde las 5 estamos con NFL Live. Tendremos
Perfecto.
Otro programa de media hora anterior al partido. Y bueno, el viernes sin el enorme fin de semana y el lunes sin el Monday Night Football no es igual. ¿Estás
de acuerdo? De acuerdo. En la Premier, el Liverpool está ganándole 3-1 al Arsenal. Minuto 92. Por otra parte, Checo Pérez se quedó cerca del podio. Terminó en cuarto lugar en Sochi. Allá en Rusia, el Heat derrotó a los Celtics y ahora enfrenta a Lakers por el título. A partir del miércoles, las finales de la NBA. Tiem y Serena Williams avanzan a la siguiente ronda en Roland Garros, al igual que, como ya decíamos, la mexicana Zarazúa, Muguruza, Cilic y Monfils también han quedado eliminados del torneo allá en Francia. Y ayer murió Rubén Anguiano, el actor Anguiano, extremo volador, hábil, veloz, de la UDG, del Zacatepec, del Atlante, de la selección mexicana. En la línea telefónica está Eduardo Regis. Lalo, qué gusto nos da saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Pues triste. Saludos ahí a la mesa de antemano. Triste sobre todo por enterarnos de que un muy buen jugador y un gran amigo, tremendo personaje en el ambiente futbolístico, pues se acaba de adelantar ahí en el tema de vida, sobre todo porque es una persona querida y ahora yo radicando acá en la ciudad de Cuernavaca, fueron sus inicios con el equipo de Zacatepec, posteriormente juega para la UDG y donde me toca ser compañero de él y gran amigo en el equipo de Atlante.
Exacto, Lalo, ahí con la Volpe, Montes de Oca, Spencer, Caviño, José Luis González, Bonavena Ramírez, el Atlante ochentero. Rubén Anguiano se contagió de COVID, desafortunadamente, según me platicaba su hijo, y murió ayer a esta hora en el hospital militar. ¿Cómo era Rubén Anguiano como persona, Lalo? ¿Qué recuerdas de él?
Bueno, primero que nada, era un tipo que tenía un carácter jovial y sobre todo era el clásico jugador que le daba el ambiente a un equipo, con un sentido del humor muy, muy amplio. Tenía la ocurrencia o el chiste favorable para los momentos de decisión de un equipo. Como jugador, te puedo decir, Alberto, que era uno de los extremos más punzantes y más complicados para marcar, porque tenía una gran cualidad. Era chaparrito, muy rápido y con la pelota muy pegada al pie, siempre provocaba situaciones en el área rival, situaciones de penal a favor de su equipo. Por eso el famoso mote de el actor, porque al final de cuentas era una manera astuta y tal vez aprovechando el reglamento donde los árbitros no dudaban en una vez que él se involucraba en el área para provocar un sinnúmero de penales. Yo creo que fue uno de los jugadores que más penales ha provocado en acciones de dentro del área.
Lalo, qué gusto escucharte, Ciro Procuna. Compártenos alguna memoria o anécdota que tengas en particular con Rubén Anguiano.
Híjole, mira, en el vestidor, en el día a día, era el tipo más jovial. Él llegaba con un estado anímico siempre a full. Si había en el grupo situaciones de tensión, él siempre era el provocador de la risa y sobre todo del buen humor y del buen estado de ánimo. En cuanto a la parte futbolística, yo lo tuve como compañero afortunadamente, pero era un jugador, como lo mencionan en el argot futbolístico, guapo, no rehuía al juego fuerte. Es más, cuando sufría alguna situación de intimidación por parte del defensor, él llegaba y te pedía la pelota, dámela, y se iba a encarar al rival con la intención de provocar la situación de que el jugador rival pudiera ser expulsado. Era un tipo carismático, la verdad que muy querido por todo el equipo. Siempre su estado del humor era muy favorable, y sobre todo que como persona en últimas fechas me tocó convivir con él en situaciones siempre de apoyo al compañero. Estaba en un proyecto donde trataba de recuperar la parte de pensión para los jugadores a través de el Seguro Social. Y les daba la asesoría a cada uno de ellos. Me tocó estar con compañeros que andaban ahí confusos en ese tema, y él trataba de orientarlos y guiarlos para recibir una pensión a final de cuentas de una carrera profesional. Fue uno de los detalles más sobresalientes como persona y de lo que habla de él en la parte de compañerismo.
Claro. Lalo, muchas gracias por tu testimonio. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Gracias, Heriberto. Saludos, Ciro. Saludos.
Abrazo.
Está John también. Sí, gracias, Lalo.
Sí, te mando un abrazo, Lalo.
Buenas tardes. Eduardo Regis, hablando sobre el escurridizo extremo izquierdo, Rubén Anguiano. León Lecanda, queda poco tiempo, querido León. Adelante con la información de la selección.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. La selección nacional va a jugar este próximo mes de octubre, el día 13, ante su similar de Argelia en La Haya, en Holanda, solo 6 días después de enfrentarse a Holanda en Ámsterdam. Finalmente se concretó el segundo partido de esta fecha FIFA de octubre, en la cual el Tata Martino ya podrá contar con jugadores de los clubes de Europa y también de la MLS. Por cierto, México tendrá 2 bajas para enfrentarse este miércoles en el Azteca a Guatemala. Se confirma la lesión de Guillermo Ochoa, estará fuera de 4 a 6 semanas. Ayer fue muy duro Miguel Herrera en la conferencia de prensa post partido entre América y Cruz Azul, criticando este proceso de 7 entrenamientos en 4 días con el microciclo de la selección mexicana con Martino. Y también baja Iván Rodríguez, el mediocampista del
Correón,
quien también sufre una molestia. No llamarán a nadie, Beto.
Correcto, León, muchas gracias por la información, un fuerte abrazo para ti. Gracias a León Lecanda, gracias también a Ciro Procuna y a John Sutcliffe, el tridente.
Adiós,
esta tarde de ESPN Radio Fórmula.
A darle con el chilpachole, mi Betito.
Aprovecho.
Gracias, Vicente, gracias, Abel. Buenas tardes.
Monday night.